COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuperamos las buenas costumbres y también esta temporada vamos con la sección de cine semanal que ya abrimos la semana pasada con ese repaso del Festival de Sebastián de la mano de Eduardo Casanova, que nos contó los entresijos de un festival de muchísimo glamour y, bueno, excepcional talento en cada una de sus propuestas, inclusive la participación valenciana que fue grande y notable. Pero hoy ya, como digo, recuperamos, digamos, la marcha normal. Así que saludamos ya a Edu. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, y vamos a empezar recuperando estrenos que todavía se mantienen el cartel. Llevan algunas semanas y eso es síntoma de que funcionan.
Desde luego. Alguna que yo ya he visto y que cuando llegue el momento de que hables de ella, recomiendo de manera enfervorecida. Pero bueno, tú dirás por dónde empezamos. Pues mira, venga,
si,
va.
Si no la has visto, tienes que ir a verla ya.
A ver.
Porque además es una película valenciana. Labia y el foraster. La abuela y el forastero. Es la ópera prima de un director alicantino, buen amigo, Sergi Miralles, que apela a los valores más humanos a la hora de abordar ese lazo afectivo indisoluble que mantienen los nietos con sus abuelas. Es también el homenaje a una generación que va desapareciendo, pero yo creo que sus lecturas son muy actuales. ¿Por qué? Porque si cabe hoy en día, esa relación entre abuelos y nietos es más habitual y más estrecha. Y además abre su mirada a otros temas, como por ejemplo la xenofobia que de manera inconsciente se practica a veces, sobre todo en pequeñas comunidades.
Usted es modista, ¿verdad?
Más o menos.
Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
Yo ya tengo mucho trabajo.
No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
¿Pero tú sabes coser?
Sí. Era mi profesión en mi país.
¿Vas a Nata a comprarle al moro?
Yo diría que es más bebé pakistanés.
Preferiría que vieses a Nata que a la marimba.
Pues la abuela era una buena clienta.
¡Qué Dios!
Mira que no era comprarle al moro. A saber d'on traueix la fruita.
D'on l'ha de traure, mare? D'on l'ha de traure? De dalt dels arbres, com tot el món.
El que hauríem de fer tots és anar a comprar a les botigues del poble. I no al primer foraster que arribi.
Ja que vas dir l'altre dia?
El què?
Si estàs pensant en tornar.
Però molt important, eh? Que no se entere nadie.
Sí, lo prometo, senyora.
Creo que me ha visto.
Pues tienes razón, ¿eh? Que tiene una pinta estupenda, tiene un tono muy entrañable.
Muy cercano.
Actrices y actores muy reconocibles que son estupendos, valencianos, ¿verdad?
Muy bonita película esta. La abuela y el forastero, Labia y el forastero, fantástica, me lo pasé genial. La sala estaba llena y todo el mundo salió con una lagrimita en los ojos. Y no es lo que pretende, porque durante muchos momentos te ríes. Nos presenta a Enric, que se manchó a Manchester, Inglaterra, a ejercer su profesión de enfermero, pero después de 10 años tiene que volver a su pueblo, Alcalá de la Serra, ficticio, para asistir al funeral de su querida yaya Teresa, la querida modista de esa localidad. Y estando allí, pues se reencuentra con los viejos amigos, con el primer amor, pero también descubre la relación de amistad que mantenía esta mujer en secreto con un hombre pakistaní que se dedica a vender verduras, pero que en su país era un diseñador de mucho prestigio.
Fíjate.
Una película recorrida por la ternura, porque sí que es verdad que comienza con ese entierro, pero rápidamente recurre a los flashbacks, a los últimos encuentros entre abuela y nieto, y se va incorporando la tercera arista, el tercer lado de ese triángulo afectivo que funciona también muy bien, esos secundarios que estamos escuchando, que están caracterizados debidamente y que juegan papeles determinantes. Al final hay varios giros conmovedores, los paisajes mediterráneos del interior del Levante llenan de luz las imágenes. Muy bien Carles Francino en su primer papel protagonista, pero vamos, quien está fenomenal es la que hace de yaya, ¿no? Es Neus Agulló, una
Neus
gran
Agulló,
actriz.
Fantástica.
Y también el novel Candap Meta, que es un señor que es profesor, escritor y especialista en innovación empresarial y que ocasionalmente ejerce de actor y lo hace muy bien.
También he visto por ahí a Empar Ferrer,
que también, también hace un poco el papel,
estupendísimo.
Papel de mala de la historia. Sí.
Muy buena Empar Ferrer también. Bueno, pues nada, esta opción fantástica la apuntamos. ¿Cómo se llaman en valenciano? ¿Labia?
Labia y el foraster.
Y el foraster. Vamos con más películas. Esta es...
No hables con extraños, que es una película de género. Un thriller de suspense que desemboca en una violencia atroz. A partir de ahí podríamos decir, no aporta nada original, pero también explora en la complejidad de las relaciones humanas. Nos deja unas lecturas para reflexionar. Además, en muchos momentos es intencionadamente incómodo para el espectador, pero es lo que pretende.
Este es Ben, mi marido.
Soy Patrick Finn, mi mujer, Kiara. Tenéis que hacernos una visita. El sudoeste es precioso.
Sí, estaría bien.
Qué lugar tan tranquilo. ¿No tienen ningún vecino?
Agnes, cielo, cómete las verduras. No se come con la boca abierta. Por favor, ¿te importa dejarte decirle lo que hacer?
No se critica a los hijos de los demás. Discúlpate.
Da lo mismo. Lo siento, Luis.
¿Luis? ¿Tienes algo que decir? Terapia con agua fría. Fortalece el sistema inmunitario.
No, hemos traído bañadores.
Da igual, métete en calzoncillos.
No te cortes, Luis. Tienes un cuerpazo.
Ay, gracias.
Te admiro. Luis es una gran mujer. Siempre he querido una familia como la tuya.
Mamá, creo que le pasa algo raro.
¡No!
¿Pero qué te pasa? Llevamos nuestras cosas.
Bueno, pues efectivamente, ya el tráiler da mal rollo.
Sí, mira, nos presenta a los Dalton, matrimonio americano afincado en Inglaterra, que durante sus vacaciones por Italia conocen a otro matrimonio, otra familia británica que les invita a pasar unos días en la campiña. Claro, cuando llegan a Londres, la agitación de la capital, qué plan perfecto estar unas pequeñas vacaciones pues fuera del mundanal o lejos del mundanal ruido. Pero al llegar allí empiezan a apreciar unas reacciones de sus anfitriones que les intimidan, y lo que parecía una excursión, una escapada idílica, se convierte en la peor pesadilla que podían imaginar. Es un remake de una película danesa. Por cierto, en la primera parte hay un guiño cómico a la película original. Transcurre en esos preámbulos, en los bellísimos paisajes de la Toscana, camuflan el lado oscuro de los protagonistas y todo lo que ha de venir después, y poco a poco va derivando a situaciones inquietantes. Los hijos de las respectivas familias parecen de relleno, pero tienen un papel clave conforme se aproxima el desenlace, que es absolutamente contundente. James McAvoy domina estos registros, pero hay un robaescenas inerte de peluche que es el conejo Saltitos. Atención al conejo Saltitos. Esta película lo único que peca es que los adultos toman ciertas decisiones que nadie en esa situación, lógicamente, tomaría. ¿Eh? Pero forma parte de la ficción.
Muy bien. Pues nada, y la tercera que nos planteas hoy es esta que a mí me ha encantado.
Fantástica,
y la recomiendo a todo el mundo. Es preciosa, es maravillosa y están los actores, ¡buah!, es espectacular.
Se titula El 47 y pone en pantalla un episodio poco conocido de la transición que cambió la imagen de los barrios del extrarradio de Barcelona y que centra la mirada en personas humildes a quienes la recién estrenada democracia no les supuso ninguna ventaja porque los políticos tenían otras prioridades, hasta que ocurrió los hechos que resume en un número el título de la película.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Ya me echaron una vez de mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos. El meu nombre es Manolo Vidal. Un veí del barrio de Torre Baró. Barrio que ven construir en nuestras manos.
Nos tienen aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No os dudes del camión, no os dudes del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás aquí.
Un autobús de línea es el protagonista, pero los que sí que lo son los personajes, cada uno de ellos, que bueno, es fundamental en la historia y lo hacen todos fantásticamente bien, ¿eh?
Unos vecinos que lucharon por su dignidad, ni más ni menos. En 1958, varias familias andaluzas y extremeñas llegan a Torrebaró, en la periferia de la ciudad condal, construyen un barrio sorteando diferentes trabas administrativas y 20 años después se encuentran como al principio, sin servicios públicos, sin equipamientos, tienen que recorrer cada día varios kilómetros para ir a la escuela, al ambulatorio, para coger el autobús. Y el ayuntamiento dice que allí no puede llegar el transporte metropolitano porque las calles son estrechas y empinadas. Bueno, Manuel Vital, que era conductor de línea del 47, pues demostró todo lo contrario. Una película que realmente resalta esa lucha y una situación que, por desgracia, se sigue viviendo todavía hoy, en pleno siglo XXI, en la periferia de algunas grandes urbes. Me gusta también mucho el papel, no solamente de Eduard Fernández, que se sale y que este año compite con el mismo, sino de todos los secundarios. Quien hace de su esposa, Clara Segura, Salva Reina, al que estamos acostumbrados a ver papeles cómicos, se sale, se lo dije en persona el otro día cuando lo vi en San Sebastián. Y fusiona muy bien imágenes de archivo de los años 70 con imágenes actuales. Y hay un personaje secundario muy curioso que es el de Pascual Maragall, cuando era prácticamente un joven aspirante.
Esa parte es ficcionada, si no me equivoco, pero está muy bien encajada dentro de la historia y le da la dota de una ternura añadida, por lo que sabemos también del personaje. Pues nada, el 47, absolutamente recomendable. Si no sabéis qué ver, pues meteros ahí que no vais a salir decepcionados en ningún caso. Y para rematar, como siempre hacemos esta sección, nos gusta hacer una mirada retrospectiva a algún clásico. No sé cuál has elegido hoy, la verdad.
Te puede sorprender un poco, pero enlazando con el 47 he elegido Las uvas de la ira. Los protagonistas del 47 huyen de los caciques, huyen de trabajos esclavos, buscan nuevas oportunidades y recordarás esta gran película, una de las mejores de la historia del cine, que firmó John Ford, que no solamente hacía películas del oeste, hizo también otras muchas, ¿no? La taberna del irlandés, El hombre tranquilo, El delator. Y esta fue una grandísima película basada en una novela, ni más ni menos que de John Steinbeck, premio Nobel y ganador del premio Pulitzer precisamente por esta obra. Y es un retrato familiar duro y dramático que nos lleva a los años de la Gran Depresión. Tom Jodd, que acaba de salir de la cárcel, se reúne con su familia de granjeros en Oklahoma y se encuentra con que han sido desahuciados las tierras que cultivaron durante toda su vida, donde vivieron siempre, y tienen que irse a buscar nuevas oportunidades al otro extremo del país, a California. Y es de esos casos donde el remedio es peor que la enfermedad. Encabezaba el reparto un joven Henry Fonda, le acompañaban John Carradine, padre de una saga de actores, y estaba fenomenal Jean Darwell, una veterana cuya última película fue Mary Poppins, hacía de aquella anciana que daba de comer a las palomas, sí. Recordarás. Bueno, la película tuvo 7 nominaciones a los Oscar, ganó 2, mejor director, y precisamente para mejor actriz secundaria, para Jane Darwell, que pronunciaba una frase que ha pasado, yo creo que, a la historia del cine, que era lo que cerraba la película, cuando le decía a su hijo, nosotros estamos vivos y seguimos caminando, no pueden acabar con nosotros ni aplastarnos, saldremos siempre adelante porque nosotros somos la gente. Grandísima película, que no tenía una música original, sino que Alfred Newman, director de la 20th Century Fox, autor de la famosa fanfarria, lo que hizo fue tomar canciones folclóricas y adaptarlas a la película.
Pues con esta escena musical de este baile de Las uvas de la ira acabamos hoy el programa. Eduardo, gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los cines.